RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Cordial saludo para todos. Quiero referirme a un tema que siempre tiene que motivarnos a ser cada vez mejores y es ser profetas. Y cuando estamos hablando del profetismo es la capacidad de anunciar, la capacidad de denunciar, la capacidad de hablar siempre con la verdad. Usted como padre y madre de familia está en la obligación de hacerle ver a sus hijos las cosas buenas y de corregirlos cuando están en los errores. No se es papá hasta los 16 o 18 años. Siempre seremos padres de familia toda la vida, que Dios nos conserve en estado de vida y compartir con los hijos. Por lo tanto, necesitamos que cada padre y madre de familia cumpla la función a la cual está siendo llamado. Es necesario que nosotros tengamos bien puestas las herramientas de poder corregir con autoridad. No podemos decir a los hijos no fumen cuando el papá es el primero que está fumando. No podemos decirle a las hijas que hagan las cosas bien hechas cuando la mamá a veces es descuidada. Por lo tanto, fíjense que es necesario en este modernismo seguir hablando de valores, seguir hablando de lo que está bien, siendo el norte y siendo el horizonte para todas las épocas y para todas las circunstancias. El mundo puede cambiar y puede traer cosas nuevas. Lo que no puede cambiar son los valores. Lo que no pueden cambiar es el respeto. Lo que no puede cambiar son las buenas costumbres. Fíjense que Ezequiel nos decía en una parte de sus escritos, es necesario estar hablando a los demás para dejarles un mundo nuevo, que nos quede la conciencia libre de que lo dijimos y tranquila. Y dice Ezequiel, te hagan o no te hagan caso los demás, nosotros necesitamos estar siempre abriendo un nuevo camino, una nueva manera de ver las cosas. Yo los invito pues para que en este día no dejemos y no nos cansemos siempre de hablar de la verdad y con la verdad.
Crecimiento personal con el doctor Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Les habla Juan Carlos Mojica Jiménez. Hoy les contaré diferentes historias que les servirán para transformar su vida. Perritos a la venta. El dueño de una tienda de mascotas colocó un letrero sobre su puerta que decía: cachorros a la venta. Signos como este siempre tienen una forma de atraer a los niños pequeños. Y un niño entonces vio el letrero. Se acercó al dueño y le preguntó: señor, ¿por cuánto va a vender a los cachorros? El dueño de la tienda respondió: cada cachorro vale $50. El niño sacó de su bolsillo y dijo: señor, tengo $2.45. Por ese precio, ¿puedo mirarlos, por favor? El dueño de la tienda sonrió y silbó. Fuera de la jaula apareció Ladi, una perrita que corrió por el pasillo de la tienda, seguida por 5 pequeñas bolas de pelo. Un cachorro iba considerablemente por detrás, caminando con dificultad, e inmediatamente el niño señaló al cachorro rezagado y cojeando le dijo: ¿qué le pasa a ese perrito? El dueño de la tienda explicó que el veterinario había examinado al cachorro y había descubierto que tenía un defecto en una pata. Siempre sería cojo. El niño pequeño se emocionó. Ese es el cachorro que quiero comprar. El dueño de la tienda lo miró y dijo: no, no te voy a vender ese perrito. Si realmente lo quieres, te lo regalaré. El niño pequeño se enojó bastante. Miró directamente a los ojos del dueño de la tienda. señalando con el dedo y dijo: «No quiero que me lo regale. Este pequeño perro vale tanto como todos los otros perros y pagaré el precio completo. De hecho, le daré $2.34 ahora y 50 centavos por mes hasta que lo tenga pagado por completo». El dueño de la tienda respondió: «Pero nunca podrá correr, saltar y jugar contigo como los otros cachorros». Para sorpresa del tendero, el niño pequeño se inclinó y se subió la piernera del pantalón para revelar una pierna izquierda retorcida y lisiada, sostenida por un gran tirante de metal. Levantó la mirada hacia el dueño de la tienda y respondió en voz baja: «Bueno, yo no corro tan bien y el pequeño cachorro necesitará de alguien que lo entienda». Moraleja: cada persona en el planeta tiene una historia. No juzgues antes de que realmente las conozcas. La verdad podría llegar a sorprenderte.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Gracias a los oyentes que en este momento sintonizan nuestro programa Barreras Invisibles. En nuestra sección de invitado especial contamos con la participación de la doctora Claudia Patricia Santos Galeano. Ella es psicóloga general, actualmente está adelantando estudios de maestría en salud mental, coordinadora de la Corporación Germinemos, entidad con 10 años de experiencia en discapacidad en la ciudad de Ibagué. Ella también está adscrita al grupo GEPSI, que es el grupo de gestor de estudios de psicoanálisis de la ciudad de Ibagué, y la hemos querido invitar a esta sección de invitado especial para que abordemos el odio desde estas preguntas moderadoras. ¿De dónde se origina el odio y qué es el odio en realidad? ¿Cuáles son las causas, acciones o actividades sociales que van generando cambios emocionales que se pueden convertir en odio? ¿Cómo mitigar los efectos nocivos del odio en el cuerpo? ¿Hay técnicas o estrategias en el área de psicología que ayuden a controlar ese tipo de emociones? Y por último, los adolescentes de hoy, así como el nivel de estrés que se vive actualmente en nuestra sociedad, ¿puede generar o provocar episodios que terminan en odio? Así que con estas preguntas queremos que la doctora Claudia nos comparta para que nuestros oyentes estén atentos a este importante aporte que contribuye también a nuestra salud mental. Así que la escuchamos, doctora.
Bueno, desde la realidad del psicoanálisis, el odio está del lado de conceptos como el afecto y la pasión, no de la emoción. Si por emoción se entiende la variación del estado de ánimo susceptible de controlarse, gobernarse a voluntad, una cuestión más ligada a la fisiología del cuerpo. El efecto, en cambio, es una manifestación de la pulsión, concepto psicoanalítico que de manera muy general implica un empuje constante del ser humano a la satisfacción, incluso si esta satisfacción no conviene al bienestar. La pulsión atañe exclusivamente a los seres humanos, seres hablantes, porque nace mediante el lenguaje, por el impacto de las palabras sobre el cuerpo. Implica una satisfacción que va más allá de la necesidad orgánica. El ejemplo paradigmático es la succión infantil, cuando al bebé ha saciado su hambre, necesidad orgánica, pero sigue succionando el pecho materno por el placer que le produce. Los distintos afectos, alegría, tristeza, aburrimiento, entusiasmo, ira, conllevan este tipo de satisfacción. La pasión, a su vez, pone el acento en las formas de satisfacción no sabidas por el sujeto, que aunque hacen parte de él, escapan a su marco de comprensión y que de manera paradójica, en muchas ocasiones, tienden a dañar a otros y a hacerse dañar. Los rasgos fundamentales de las pasiones son su aspecto incontenible, su intensidad y su insistencia más allá de la buena voluntad o el raciocinio. Ejemplos de pasiones son el odio, el amor, la cólera. El origen del odio puede explicarse de dos maneras. En la transmisión de la ley del incesto que se opera en el ámbito familiar por la función del padre. Esa función hace corte al amor del infante por su madre, a su querer de que ella sea toda para él y él todo para ella, lo que le genera hostilidad, deseo de muerte, odio hacia quien hace ese corte, aquel que indica que no todo en la vida es posible. Puede decirse entonces que el odio deviene del amor, un amor al que se le niega la satisfacción. El infante resuelve este odio improcedente por la vía de la identificación al padre, que supone también el amor. Nuevamente, amor y odio. Tal articulación se transfiere a posteriores vínculos. Es lo que asoma en expresiones cotidianas como del amor al odio hay un solo paso o el odio es amor. También el odio se explica por la vertiente pulsional. La satisfacción es sentida en el cuerpo de manera muy temprana por los humanos cuando no contamos con el recurso simbólico para darle un nombre a esto, un significado. En un momento en el cual las palabras no pueden dar cuenta de ese acontecimiento de cuerpo que lo conmociona, lo desborda. Se asume entonces que esto no hace parte de sí, pero dicha salida no elimina el acontecimiento. Cada vez que algo en la satisfacción del otro conecta, remueve, denuncia ese aspecto de satisfacción del que no se quiere saber, del que se ha pretendido hacer exclusión de sí, que no se reconoce como propio, la respuesta de algunos es el odio. Se odia también la satisfacción del otro que no se logra para sí, el sentir sustraído por el otro la propia satisfacción, o esa satisfacción del otro pretendida ajena, que no es más que el odio a la propia satisfacción. Por eso, ante las manifestaciones de odio, la posición común de quien las lleva a cabo es decir, ese no era yo en ese momento. Y por eso, para el psicoanálisis, lo que se odia en los demás es a la vez lo más íntimo y propio de cada uno. La pasión siempre está en conexión con el lenguaje y la cultura. Con relación al odio, la pregunta apunta de alguna manera a los fenómenos de masa en los cuales interviene de forma central la identificación a un líder, a una causa. Un medio para unificar grupos de diferente índole o incluso naciones enteras es construir mediante lo que se dice de él un enemigo externo al que llega a odiarse. Viene a ser representado en una persona, una ideología, etc. En todo caso, un objeto de odio. También la pregunta alude a las expresiones más radicales del odio, como el racismo y la xenofobia, entre otras. En la época actual, los referentes únicos que daban soporte y norte a la existencia se han pluralizado, lo que comúnmente nombramos como crisis de valores o falta de autoridad. Se han autorizado así diversos modos de satisfacciones particulares, constituyéndose esto de alguna manera en un detonante del odio. Múltiples formas de satisfacción en pugna, reclamando cada una su derecho a existir en medio de recursos simbólicos frágiles. La legitimación actual de modos de satisfacción antes prohibidos podría estar contribuyendo también como desencadenante de esta pasión. El odio es una pasión que está en estrecha vinculación con el otro. Como ya se dijo, se instala a partir de la interdicción operada por la función paterna, operación que se produce mediante la palabra. Es una pasión que toma la vía en la cual el ser puede formarse negando el ser del otro, incluso destruyéndolo. Entonces, claro, tenemos noticia de las pasiones por lo que se siente en el cuerpo, pero la orientación de abordaje del odio es mediante la palabra, mediante la articulación de esa pasión a las palabras que puedan apaciguarla, ordenarla, localizarla, darle un borde de sentido hasta donde sea posible, si se quiere, reconducirla. Como ya se mencionó también, el odio es una pasión que se instala desde muy temprano en la vida anímica del ser humano. Todos lo llevamos dentro. No puede ser eliminado, pero sí, digamos, civilizado, desplazado, regulado, sublimado. Justamente por estar en estrecho vínculo con el fenómeno de la palabra, apelar al recurso simbólico es posible. La psicología orientada por el psicoanálisis privilegia estrategias en las cuales prime la palabra, que se pueda poner en palabra lo que se siente, por ejemplo, en las que se pueda representar algo de esa pulsión, significarla de alguna manera, estrategias en las cuales el sujeto pueda preguntarse por su posición y su responsabilidad subjetiva en los hechos que produce, en las palabras que suscita, a través de las cuales se siente implicado en la rectificación psíquica, y también estrategias a través de las cuales tenga la posibilidad de crear salidas ligadas al deseo, al entusiasmo por la vida, a la fuerza de la invención. Se ha hecho mención aquí a la pasión desde la versión pulsional, pero esas mismas características que la definen, de insistencia, intensidad e incontenible, pueden estar puestas al servicio de la vida mediante la versión del deseo. Se trata de posibilitar esto en las apuestas de intervención tanto a nivel personal como colectiva. Por supuesto, es clave el trabajo psicológico personal que apunte a un saber hacer con el odio, a un odiarse menos, a un despeje de los modos de satisfacción no sabidos, que como se ha dicho es lo que hace enlace de odio hacia los demás. Se privilegian las estrategias que conduzcan a un bien decir en las relaciones con la vida y que tengan el valor de un acto, es decir, que impliquen un antes y un después en la existencia. La pregunta convoca dos aspectos. Por un lado, al parecer, si existen grupos poblacionales más tendientes a ser depositarios del odio, como los jóvenes. En algunos lo que se muestra como más radicalmente diferente tiende a suscitar tal pasión. Asumir que el otro se satisface de una manera distinta evita enfrentarse con la satisfacción propia y por tanto la exclusión, al punto incluso de pretender la eliminación de esa diferencia, puede ser la respuesta. Hacer del otro un extraño odiándolo en su ser por su diferencia o por obtener la satisfacción que no se ha logrado para sí. Puede pasar con los jóvenes, hacia los adolescentes, incluso entre ellos mismos. Y ocurre también en el caso de las mujeres, pero también pasa hacia practicantes de religiones diversas a la propia, hacia miembros de comunidades LGTBI, hacia adversarios políticos, en fin. Importante encontrar en cada caso la articulación de ese odio con aquello de lo más propio e íntimo que no ha sido admitido. La otra cuestión de la pregunta, de los muchos significados que pueden ser otorgados al llamado estrés, tomo aquí los efectos subjetivos que genera la vertiginosidad con la que se producen los cambios sociales y culturales en esta época, entre otros, que no da tiempo para subjetivarlos, es decir, para tomar una posición reflexiva ante ellos. Esta y otras muchas características de la época, dependiendo de cada caso, pueden llegar a desencadenar la pasión del odio, pero en primera instancia habría que diferenciar afectos y pasiones, así como situaciones sociales que no son sus equivalentes. El mal humor, la irritabilidad, la cólera, la intolerancia, el individualismo, la indiferencia, la ansiedad, la angustia, no son sinónimos del odio. Aunque se pueda pasar de una pasión a otra en el decurso de un acontecimiento o de la vida misma, cada pasión tiene un estatuto diferente. Una clave con respecto a la pasión del odio es que se cultiva de manera sostenida en el tiempo.
Ponte al día con Codecits, cápsula tecnológica.
Bueno, muy bien, estimados oyentes, en nuestra sección de Ponte al Día con Codecis vamos a abordar un tema que está relacionado con las emociones y la tecnología. En esta ocasión, la emoción que vamos a hablar es el odio. El odio es una emoción que generalmente va acompañada de otras connotaciones negativas, como la rabia, la ira o la agresividad. El odio es un sentimiento común que llega al momento. Si lo llegamos a experimentar, es muy difícil de controlar por su intensidad. Además, mantener ese sentimiento durante un tiempo prolongado o por mucho tiempo puede estar generando o provocando problemas psicológicos, inclusive afectando la parte física del ser humano. Estas afectaciones están relacionadas con el estrés, la ansiedad, el insomnio, pensamientos obsesivos, problemas de agresividad, debilitación del sistema inmunitario, entre otros. Lo peor de este sentimiento radica en que aquellas personas que lo viven, lo cultivan a diario y en ocasiones bajo otras emociones más fuertes como el rencor, no son capaces de tener tranquilidad y por consiguiente el tener paz. En ocasiones consideran que las consecuencias que son producidas por este sentimiento o esta emoción pueden estar generando grandes afectaciones en la salud mental, que no solamente estará afectando a él como persona, sino también las personas que están conviviendo alrededor de él. Exactamente, padres, hermanos, sobrinos, hijos, esposa, y también estaría afectando su entorno laboral y social. Bueno, entonces hay que preguntarnos por qué surge el odio, de dónde proviene, cómo se origina, qué es lo que lo provoca. El odio puede surgir por distintos motivos. Algunos de los más comunes son cuando la persona, por ejemplo, percibe de forma continuada que alguien daña directamente su imagen o su figura, ya sea a nivel físico o psicológico, cuando se tiene baja autoestima o sentimientos de inferioridad y se envidia a los otros por lo que tienen o por lo que son, y es posible que eso origine un sentimiento de repulsión u odio. Cuando se siente que es responsable o culpable de alguna situación negativa que haya podido experimentar, también está tras la la ruptura en una relación, muerte o de un ser querido. Y también personas con problemas de agresividad. La pregunta es, si ya tenemos las diferentes situaciones que pueden estar generando este odio o que originan este odio, ¿cómo lo podemos eliminar? Desde la terapia cognitivo-conductual se enseña a que las personas que sienten odio aprendan e interpreten lo sucedido de una manera distinta, más racional y relativa, de tal manera que eso permita paso a paso a ir disminuyendo este sentimiento. Asimismo, ser capaces de evaluar la intencionalidad existente en aquel que creemos que nos ha dañado, así como generar una mayor tolerancia hacia los actos o palabras de los otros, y trabajar los pensamientos o ideas negativas generadas ayudará a la persona o al paciente a desarrollar otro tipo de sentimientos menos perjudiciales y más adaptativos. Para poder llegar a ese estado de quietud o un bienestar, es importante trabajar mucho en la comunicación y en las habilidades para solucionar problemas. Esto permitirá hablar con la persona que nos ha generado ese daño o que ha generado ese daño y transmitirle cómo nos hemos sentido hacia esas conductas, lo que permitirá trabajar en un desahogo, y de esa forma estará mitigando un poquito más ese sentimiento tan negativo. A partir de ese momento, la reacción del otro puede no ir por el camino que se espera, e incluso de no satisfacernos a través de esa actitud de esa persona. Pero de esa manera podemos ir aceptando esas consecuencias, esos actos o palabras sin llegar a tomar o a generar o aumentar ese odio hacia esa otra persona. Lo importante es ir trabajando en esa comunicación positiva, manejar esos sentimientos, manejar esos pensamientos que son destructivos, hasta el punto de ir mejorando paulatinamente en esa salud mental. Aquí es donde el tema de la educación emocional es importante para combatir este tema del odio. La educación emocional, en cierta forma, es un proceso educativo permanente que comienza en la niñez, pero que continúa a lo largo de toda la vida de una persona, que pretende potenciar el desarrollo emocional de tal manera que permita contribuir al desarrollo de esa personalidad integral. La educación emocional es un complemento imprescindible en el desarrollo cognitivo, pues a lo largo de toda la vida es esencial aprender a reconocer y manejar las emociones. Para lograr el desarrollo integral de la personalidad de esa persona o de ese individuo, digamos, el guía, nuestro orientador, debe ser capaz de brindarnos las herramientas suficientes para poder enfrentar esos retos que la vida nos depara y también la forma de cómo nosotros podemos gestionar nuestras emociones. Por lo tanto, el objetivo de la educación emocional es incrementar el bienestar del individuo, pero al mismo tiempo prevenir problemas creados por las perturbaciones emocionales, como puede ser, por ejemplo, la presencia de ideas o conductas autodestructivas producidas por un control emocional deficiente. De esa manera, nuestro guía, nuestro orientador, bueno, de pronto a esos profesionales que, digamos, que buscamos para que nos orienten o para que nos guíen, siempre estarán, digamos, trabajando fuertemente en esas actitudes positivas y el desarrollar esas habilidades sociales como lo que es la empatía. Para esta educación emocional vamos a mencionar unas tres estrategias muy importantes, de las cuales pues también está presente la tecnología. Una estrategia importante es, por ejemplo, lecturas o cuentos que permitan aprender a reconocer esas emociones. Tal y como dice su nombre, hay un aplicativo muy interesante que muestra una serie de cuentos, obviamente historietas y pequeñas historias, donde detallan o describen personajes que enfrentan situaciones, donde exponen sus emociones, les permiten reconocerlas, pero de una forma didáctica y entretenida, permiten, digamos, que la persona que lee este cuento, que ve el cuento, pueda hacerse como una autorreflexión y mirar qué tan perjudicial es el no aprender a gestionar sus propias emociones. También tenemos una segunda estrategia, que es un aplicativo llamado AuTouch Learning Feelings, que tiene imágenes animadas y coloridas. Esta aplicación muestra diferentes situaciones en las que un niño, una persona, un joven, debe reconocer los sentimientos del personaje. De esa forma, el niño o joven podrá identificarse con el personaje del dibujo y reconocer sus temores o deseos. Y por último, tenemos una que se llama Thermotic. Además de identificar las emociones básicas, este aplicativo permite identificar la intensidad con las que se sienten, permitiendo la posibilidad de crear un diario personal en el que se registran las propias emociones. Entonces, de ese modo podemos entonces identificar muchos aplicativos que están, digamos, siendo desarrollados para favorecer todo lo que es la salud mental de las personas. Por ende, esa armonía entre la ingeniería y esa parte de las ciencias sociales, artes y humanidades, son importantes que se sigan trabajando para que de esa misma manera la tecnología se convierta en ese soporte mediático para grandes soluciones que le aporten a todo lo que es el tema de la salud mental en Colombia.
Espacio musical con barreras invisibles.
Escucho el aire de aflicción, siento fallar. El peso de mi cuerpo es doble al caminar. Y mis sentidos no tienen dónde palpitar. Solo, solo y frío, mi corazón está solo, solo y frío, no quiere más estar solo.
es RV, Radio UNAD Virtual.